yo, más allá de la proclamación, digamos, estoy muy comprometido con la etapa que viene ahora, que es la de las elecciones del 12 de abril.
Además, en un caso hipotético, no es lo mismo gobernar con una cierta cantidad de legisladores y otra no, ¿no? Está claro eso.
Es muy importante en la etapa que viene, es muy importante en la etapa que viene el acuerdo legislativo. Creo que todos sabemos que hay problemas que hoy ya son estructurales, que están generando mucho perjuicio a la sociedad y que impide, digamos, y dificulta la capacidad de inversión de la provincia en temas que son muy sensibles. Y la verdad que hay muchos problemas que hoy se resuelven con inversión, digo, no se resuelven de manera mágica. Hay que tener en cuenta que este nivel de dificultad que hoy tenemos no es un tema que se va a resolver en el corto plazo. Hay un camino por delante que debe tener objetivos claros, con una estrategia a desarrollar que pueda ayudar a alcanzar esos objetivos, y que en ese marco la convivencia política y la buena relación con los sectores gremiales y empresariales son claves para que se puedan llegar justamente a estos buenos objetivos.
Sí, nadie puede venir con la varita mágica, ¿no?
No, la magia no existe en esto, lamentablemente, y sobre todo cuando uno llega a un nivel crítico como el que estamos nosotros hoy, donde hay una seria situación estructural, necesita sin ninguna duda que haya un plan, que haya un plan económico. Yo ya lo he hablado de esto con vos varias veces,
sí.
Un plan económico que sea conocido y sustentado por la sociedad, y que particularmente se le dé a ese plan el tiempo suficiente para poder alcanzar los resultados que se necesitan. En todo ese contexto, nosotros hemos trabajado con un grupo de personas que son los que hoy están en la lista, digamos, de la lista 1 de lo que va a ser la interna para el 12 de abril, y bueno, como te decía recién, me siento muy comprometido en la etapa en la que estamos.
Claro, uno a veces, ahora ya tiene uno la oportunidad, ya es candidato, ¿no? Digamos, y uno tiene la oportunidad de preguntarles, hay unos problemas muy, muy graves. Porque todo el mundo pregunta, cuando tengan algún candidato, pregúntenle del IPAUS, por ejemplo, sí. que es una cosa compleja.
Sí, sí, el tema del IPAUS, si bien es un capítulo especial, me parece que hay que dividirlo en dos capítulos. El primer capítulo es el corto plazo, y yo creo que en esto mucha solución mágica no hay. La única solución que puede existir y aparecer es que todas las instituciones de la provincia paguen lo que tienen que pagar en tiempo y en forma, que es algo que hoy no se da. Yo me animo a decirte que nosotros estamos a cargo de la Intendencia de Ushuaia hace 7 años y 2 meses. En esos 7 años y 2 meses siempre hemos pagado el 100% de aportes y contribuciones, y lo hemos hecho en tiempo y en forma. Digamos, la solución que se da para el corto plazo, para lo que estamos discutiendo hoy, es esa justamente, que hoy generar que todas las instituciones de la provincia paguen en tiempo y en forma. Es necesaria, sin ninguna duda, una reestructuración de la deuda en función de poder generar un espacio de confianza que permita
pagarlo.
El espacio de confianza genere lo que se necesita para poder generar esta reestructuración, siempre en el marco de que se pague en tiempo y en forma
todo
lo que corresponde mes a mes, para que no pase lo que está pasando particularmente en estos momentos. Y si ya en el mediano y largo plazo hay situaciones que no se pueden sostener. La primera, sin ninguna duda, es que no se puede seguir permitiendo que la clase política pueda jubilarse con los últimos 2 años, digamos, de aporte, porque eso, sin ninguna duda, lleva al quebranto. No hay ninguna estructura económica que resista eso. Y esto tiene que ser trasladado también al resto de la estructura del IPAU. Creo que estos son, digamos, como cuestiones básicas y fundamentales. Y que hay que hablar claro, porque también es verdad que con el IPAUS yo he estado justamente saliendo en los medios de comunicación estos últimos tiempos, porque me generaba mucha molestia que hablaran, digamos, de deudores, como que estuviéramos todos en la misma situación. Y la Municipalidad de Ushuaia no solamente paga en tiempo y en forma sus aportes hace más de 7 años, sino que además hemos cancelado la deuda que había dejado la gestión anterior, que es la del ingeniero Garramuño. Lo único que había quedado pendiente, no en la Municipalidad de Ushuaia, sino en toda la provincia, es la definición de los intereses de ese plan de pago que nosotros terminamos de pagar.
Bueno, días atrás hubo una resolución de la Cámara diciendo que estaban mal confeccionados y que están revisando todo.
¿Una de la Cámara, me dijiste?
Sí, la Cámara de Apelaciones le dio a favor del gobierno que no era tanto los intereses que tenía que le cobraba el IPAUS.
Ha habido dos fallos importantes, uno en favor de la Municipalidad de Río Grande, que plantea como inconstitucional los intereses que se le querían cobrar al municipio,
Claro.
Y el otro, el fallo que salió hace un par de semanas, que,
a gobierno.
Que vos planteás, que vos sí, que salió al gobierno.
Sí.
Pero hay una realidad, digo, la verdad que la situación del IPAU se debe resolver sin ninguna duda en sintonía con los dueños de la casa, de la caja, que son sin ninguna duda el personal público. Y yo no conozco francamente ninguna persona que hoy tenga su futuro atado a la caja que quiera que la caja se funda. O sea que cuando efectivamente hay un vínculo de confianza y uno tiene un objetivo común, que es poder darle sustentabilidad económica a la institución para que no solamente los que hoy se han jubilado puedan cobrar su jubilación, sino también para los que se van a jubilar el día de mañana.
Y que sea sustentable en el tiempo.
Absolutamente. Cuando hay sentido común y hay objetivos comunes y hay confianza, sin ninguna duda se puede arribar al objetivo que se plantea.
Seguramente presentará sus equipos económicos y también su plan de gobierno. Con eso vamos a seguir más adelante, teniendo en cuenta que aún falta un tiempo todavía, ¿no? Decíamos que ayer se terminó lo que es presentación de lista. También casi cierra todo bien, pero al ser bajada una lista por la Junta Electoral, lo ha bajado la lista por no presentar en tiempo y en forma en la dirección de Callén 308, donde tenían que ir unirte de fe todos los ejecutivos, ¿no? Los cargos ejecutivos tenían que presentar allí. Bueno, empezó otra vez esto de la interna rabiosa, donde se habla de fraude. El doctor Fonseca habló de fraude, que lo querían bajar. Bueno, usted, que como presidente de la Unión Cívica Radical, ¿qué dice al respecto?
Primero, lamento que una vez más el doctor Fonseca, cada vez que sale en los medios de comunicación, es casualmente para generarle daño al partido. Eso es lamentable y creo que ya es una condición común de él en cuanto a su relación con los medios de comunicación y su relación con el partido. La verdad que lo de Fonseca es bastante sencillo de explicar. Acá nadie ha bajado ninguna lista. Simplemente la Junta Electoral le hizo saber al doctor que la dirección donde él presentó su candidatura no era la dirección adecuada para presentar su candidatura. Y en esto quiero ser claro. El doctor Fonseca presentó su lista 5 minutos habiendo vencido el plazo que estaba estipulado por reglamento, que eran las 8 de la noche. Él presentó su lista 8:05. A pesar de eso, la Junta Electoral, con la vocación que corresponde, por supuesto le tomó toda la presentación que el doctor hizo. Cuando él hace esta presentación, cuando se empieza a revisar las presentaciones hechas, aparece una candidatura que la Junta Electoral no está facultada para poder tomar y para poder resolver. Si el doctor Da Fonseca hubiera hecho la presentación a las 6 de la tarde en vez de haberla hecho a las 8:05, se le hubiera informado que el lugar para hacer esa presentación era Callén 305. Cualquiera que hubiera leído el reglamento que nos está llevando a elecciones para los cargos ejecutivos, y en este caso yo estoy convencido que el doctor Da Fonseca está haciendo todo esto a propósito, porque él no solamente tiene toda la experiencia hecha durante todos estos años en la vida interna del partido, sino que además es abogado, o sea que nadie puede pensar seriamente que el doctor Da Fonseca puede pensar en gobernar la ciudad de Río Grande sin primero leer el reglamento que lo va a llevar como candidato en una elección de estas características. Entonces, yo no tengo duda que él sabía que debía presentar esa candidatura en Callén 305 y decidió a las 8 de la noche, que ya no había ninguna posibilidad de poder resolver ese problema, decidió presentarla en la calle 12 de octubre.
Entonces, ¿tú aquí está allí la Unión Cívica Radical?
Claro, está el Comité Radical. Lo que pasa que en esta elección, que es una elección particular, la Junta Electoral de Unir TDF estaba en Callén 305.
Sí. Bueno,
pero fíjate un detalle más. Hubo varios candidatos, porque el doctor Fonseca no fue el único candidato que se presentó. Fíjate vos que el candidato intendente de Ushuaia se presentó en Callén 305. El candidato a gobernador y candidato a vicegobernadora se presentaron en Callén 305. Los candidatos a intendente de la ciudad de Tolhuin se presentaron en Callén 305 y todos lo hemos hecho aproximadamente alrededor de las 6 de la tarde. El único caso que se da que no solamente lo presenta sobre la hora, sino además en la dirección que no corresponde, es el caso de Da Fonseca. Y a consecuencia de eso, eso le generó a él el argumento para haber estado recorriendo todos los medios de comunicación el día de hoy, diciendo que yo soy un delincuente y diciendo una serie de cosas, en la que yo en realidad, claro, estas son facultades que tiene la Junta Electoral, no las tiene el presidente del partido. Él ha hecho esto con la orientación justamente de tenerme a mí dando explicaciones durante todo el día en los medios de comunicación, y como se lo dije hoy al aire a él, porque hoy en una radio salí, porque realmente me ofendía las barbaridades que estaba diciendo de mí, desde ladrón y usar recursos que no me son míos para estrategias que son personales, y lo mismo se lo dije hoy, y dije que lamento seriamente que él esté haciendo todo esto en consecuencia de no haber encontrado en nosotros la respuesta que él quería, que era que una candidata de él, que él quiere mucho, estuviera en nuestra lista de legisladores. O sea, yo esto francamente me da mucha pena por él, me da mucha pena por el partido. Creo que ahí hay problemas muy serios en la provincia, creo que ahí hay mucha gente que la está pasando muy mal. Hoy hay mucha gente que no llega a fin de mes, hay mucha gente que no tiene dónde vivir, hay mucha gente que le cuesta acceder a la salud, como para que nosotros estemos usando los medios de comunicación por nuestros egos personales. Entonces, francamente, espero...
O sea, que hubo negociaciones con el sector para colocar un candidato de él en la lista, digamos, la oficialista.
Yo me reuní con él hace 48 horas en Río Grande, donde él me pidió específicamente que una candidata que él tiene un aprecio personal estuviera en un lugar expectante de nuestra lista de legisladores. Sí, claro, lo confirmo.
Claro, y cuando no se dio lugar...
Cuando esto no se dio, generó que él, con todo el derecho del mundo, generara, digamos, la lista que él entendía que correspondía, uh-huh. Pero en la intencionalidad, evidentemente, de que con esta teórica candidatura de él a la intendencia, generar todo este desarme, toda esta cosa, de hacerle, muy, como te dije recién, hacerle mucho mal al partido, porque la verdad que hoy la sensación que recibe la gente es que acá todo el mundo se está matando por querer acceder a un cargo, cuando en realidad, como te decía hace un rato, tenemos una provincia que está en una situación económica realmente muy delicada.
Bueno, usted no es de discutir con propios afiliados en los medios. Usted hace, el mensaje que usted está dando hace tiempo es no dirimir las cosas en los medios. Yo lo he escuchado en varias reuniones.
Absolutamente.
Y bueno, parece que lo tiene muy molesto esto que está hablando en los medios de este tema.
A mí lo que me molesta es que él me trate de delincuente, claro. Lo que pasa es que además hay una realidad. El doctor Fonseca juega con esta cosa de que el dirigente político le tiene miedo porque él dice cualquier cosa en los medios de comunicación. Uh-huh. Como yo no tengo nada que esconder, yo me puedo con mucho gusto confrontar con él y en los medios de comunicación y decirle todo lo que pienso en la cara, porque a mí nunca me va a encontrar nada. Entonces, más allá de las barbaridades que él diga, yo voy a seguir siendo un tipo decente, que hago esto por vocación, y que si él lamentablemente siente impotencia por no poder encontrar que la gente lo acompañe y confíe en él, es algo que yo lamentablemente no se lo voy a poder resolver.
Bien, ojalá siga. Bueno, hay amenazas que van a la justicia, esto va para su tiempo.
Pero está muy bien, eso no son amenazas. Uh-huh. Está bien que lo sea. Ese es el camino. Uh-huh. El camino no es salir a decir que yo soy un delincuente. El camino es justamente utilizar todos los recursos administrativos, porque una de las razones por las cuales el Frente Unirte DF ha decidido cerrar listas el 12 de marzo es para que si se presentaban inconvenientes, todos aquellos que sintieran que no se le estaban respetando sus derechos, tuvieran todo el tiempo necesario para poder hacer todas las presentaciones, primero administrativas y después judiciales. Creo que el caso de Da Fonseca además tiene una ventaja porque él es abogado, o sea que él no tiene que pagar un abogado para que le haga la presentación, o sea que él tiene todo el derecho del mundo y todos los recursos necesarios para poder sentirse contenido por el sistema. Lo que él no puede justificar es que se equivocó. O sea, eso no lo puede justificar, porque nadie puede desconocer que el reglamento en el artículo 8 decía que el lugar de presentación de listas era Cayén, no era 12 de octubre. Y él mismo incluso lo reconoce, cuando él dice que en el Poder Judicial, cuando uno hace una presentación en el juzgado que no corresponde, le dan automáticamente traslado al otro juzgado. O sea, que él reconoce que la presentó donde no corresponde. Claro. El problema acá es que esto no es un juzgado, digamos. Este es el inconveniente.
Bien, vamos a ver cómo sigue esto adelante. Le agradecemos contacto, intendente, muy amable.
Un placer y los invito a todos para que el domingo vengan a la ciudad de Ushuaia, aquellos que puedan. Vamos a tener el domingo a las 4 de la tarde un evento inolvidable en la Nueva San Martín, que es el desfile de los personajes de la película Madagascar, que están hace 2 días ya acá en la ciudad, que están deleitando a todos los chicos de Jardín Infante de primer grado con un show especial que se le está dando en la Casa de la Cultura, además de, por supuesto, fotos. Así que todos aquellos que puedan, ojalá sean muchos, que puedan y tengan tiempo y ganas de venirse hasta Ushuaia a que sus hijos puedan entrar en contacto con estos personajes, los invitamos para que nos acompañen.
Bien. ¿Cuándo van a armar un festival con otros personajes? No hay.
¿Qué tipo de personajes?
Hay mucho. Bueno, se podría...
Ahora estamos hablando de los chicos,
sí.
Que no les arruinemos la infancia.
Por lo menos para que la gente lo vea, ¿no? Porque hay muchos personajes que no se ven.
Bueno, acá los invitamos, obviamente que vamos a estar todos nosotros también compartiéndolo con nuestros hijos. Y quiero agradecerle también en esto, permitime cerrar con esto, le quiero agradecer a la empresa del Parque de Diversiones Beto Carrero, que es el Parque de Diversiones de Brasil, que son donde están todos estos personajes de DreamWorks, de Madagascar, de Trek, y de otras películas que nuestros chicos tanto quieren, que después de gestiones que hice en octubre del año pasado en el parque con ellos, han venido hasta nuestra ciudad, y lo único que nos han cobrado han sido los pasajes de los artistas. Así que tenemos la posibilidad de tener un evento de este nivel, y prácticamente sin tener que poner plata.
Bien, eso, los artistas son los cinco muñecos, ¿no? Digamos.
Sí, personajes.
Bueno.
No le gusta que le digan muñecas.
Bueno, no, digo, uno de antiguo, qué sé yo.
Tenemos ocho personajes.
Que uno de antiguo. Yo todavía no conozco a Disney, por eso.
Sí.
Gracias.
Ocho personajes. Tenemos a los cuatro pingüinos, al león Alex, y al rey que está en las películas, y además...
Los chicos se conocen hasta los nombres.
Hay dos, sí, yo los nombres tanto no llego. No. Están los dos personajes del parque que son Betiño Carrero y su hermana, que también nos van a estar acompañando.
Bien, bueno, ojalá tenga una linda jornada y no
ojalá,
digamos,
Dios quiera.
Bueno,
vale.
¿Qué prevé el metrólogo municipal para ese
día? Mira, hasta acá venimos bien, por eso esperamos hasta último momento para confirmar si era el sábado o era el domingo, para que, si Dios quiere, nos acompañe el tiempo, así que hasta acá. Además, esto va a ser de día porque es a las 4 de la tarde, y lo vamos a hacer en la San Martín, que es un lugar mucho más reparado.
Quedó muy lindo
que,
eso.
Bueno,
quedó muy lindo.
Bueno, muchas gracias.
Yo quiero que sea peatonal permanente. No me
bueno,
aceptan.
Ahora tenemos parte del fin de semana. Vamos
no me aceptan el voto porque soy de Río Grande, pero digo, está bueno una peatonal.
Bueno, igual hay parte de la semana que es peatonal. La verdad es que esta ha sido una vocación también de los comerciantes y de la gente de la ciudad, ¿no?
Bueno, ojalá.
Dale,
Hasta luego, muchísimas gracias.
Para todos allá. Hasta luego.
El intendente de Ushuaia, Federico Ciurano, con esta...